Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves 9 de enero, que pasa sobre todo, claro, por Venezuela.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
María Corina Machado, la líder de la oposición en Venezuela, habría sido detenida en Caracas. Tras 133 días de clandestinidad, María Corina Machado ha reaparecido, tal y como prometió, en una manifestación en Caracas ante miles y miles de personas donde decía esto.
Vivimos una Navidad de profunda reflexión. Muchos estuvimos solos. Tengamos esto claro. Venezuela ya decidió.
Venezuela es libre. Minutos más tarde, ha sido detenida por las fuerzas chavistas que han tiroteado la comitiva justo cuando abandonaba, poco después, la concentración. Nos vamos hasta allí para saber cuál es la última hora con nuestro corresponsal Jorge Vederra. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué se sabe en estos momentos?
Hola, Ángel. Bueno, seguimos acá donde se ha dado la concentración de María Corina Machado. Hemos tratado de hablar con varias fuentes, pero todavía no podemos dar confirmación de su captura. Hay mucha especulación, se dice que podría estar en manos de las fuerzas policiales de inteligencia, pero todavía ni siquiera su propio equipo de comunicaciones puede confirmarlo porque perdieron contacto con ella y aún no se sabe ni existe un comunicado oficial de que esto sea así.
Estaremos atentos a los acontecimientos, la cosa pinta como pinta, se han escuchado tiros al paso de esa comitiva y, en fin, cuando tengamos noticias, pues las comentaremos. Gracias, Jorge.
Gracias a ustedes.
En Madrid, la noticia ha pillado pues, de sorpresa a todos los venezolanos que se han concentrado en la Puerta del Sol. Allí está nuestra compañera Silvia Martínez. Silvia, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues ha cambiado por completo el ánimo en esta Puerta del Sol. Hay gente llorando, literalmente, tras conocer que la comitiva de María Corina Machado ha sido violentamente interceptada. Por eso, aunque la concentración iba a acabar sobre las 8:30 de la noche, la organización ha decidido alargarla, en principio, hasta las 10, como muestra de solidaridad. Miembros del Comando Venezuela pedían a la multitud que hiciesen un ejercicio, que cerraran los ojos y que imaginaran la situación ahora mismo de María Corina, porque lo tienen claro, tocarla a ella es tocar a todos los venezolanos.
A este ejemplo de lo que es la valentía, el coraje de los venezolanos, personificado en una mujer que casi que parece santa, estamos pidiendo que la respeten y que si la tocan, están tocando al pueblo venezolano enterito, a los 7 millones que votaron por él.
Después han rezado todos juntos un Padre Nuestro y han entonado el himno de Venezuela, el Gloria al Pueblo Bravo. Y cada poco en masa gritan hasta el final, que es el lema de la líder de la oposición en Venezuela.
Gracias, Silvia. Hablamos.
Hasta ahora.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todas las miradas del mundo siguen pendientes de Venezuela, de todo lo que está ocurriendo con la detención. Veremos hasta qué punto se confirma. De María Corina Machado, la toma de posesión mañana como presidente del país, el autogolpe de Maduro o la elección de quien ganó las elecciones. Bueno, lo que pueda ocurrir mañana es una auténtica incógnita. Vamos a intentar explicarlo. Para ello tengo que mirar un poquito hacia atrás en las elecciones del pasado mes de julio.
Los resultados son lo siguiente: Nicolás Maduro Moros, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 51.20%. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás.
Escuchas a Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, leyendo los resultados sin enseñar las actas. Nunca lo han hecho. Desde la oposición mantenían su reivindicación de victoria, asegurando que habían obtenido el 83% en esas actas de votación. Por ese motivo, miles de venezolanos salieron a la calle a protestar.
Yo he ganado por eso que tuvo razón,
A partir de ese día hemos visto imágenes y sonidos de Maduro de todo tipo, desde su reto a pelear contra Elon Musk, pasando por adelantar la Navidad al mes de octubre, terminando con su batalla contra aplicaciones móviles como WhatsApp.
WhatsApp, llegaste al final, no te quiero más, WhatsApp. Por WhatsApp están atacando a la juventud. Yo lo voy a hacer voluntario, hazlo tú también. WhatsApp, estás atacando a Venezuela. Aquí dice desinstalar. Te fuiste, WhatsApp. Soy libre de WhatsApp. WhatsApp pa'l carajo.
Como una cabra. Debido a la presión de su régimen, Edmundo González Urrutia llegó a España en septiembre. Desde Madrid quiso lanzar este mensaje a tan solo 3 semanas de este 10 de enero.
Voy a asumir el gobierno con el respaldo de más de 7 millones de venezolanos que me escogieron para ese propósito. Ese es el puntal principal y fundamento del nuevo gobierno. No tengo restricción alguna para volver a Venezuela. Yo he dicho en diversas oportunidades que yo no voy a revelar ni el día ni la forma en que voy a regresar a Venezuela.
Estamos a menos de 24 horas del día clave, mañana. En las últimas jornadas, Edmundo se ha ido acercando poco a poco a Venezuela. Ha estado en Estados Unidos, donde canceló su agenda tras enterarse de que el régimen había detenido a su yerno. Después viajó a Panamá, donde fue recibido como un auténtico héroe. En Panamá pudimos ver las copias de las actas de escrutinio de las presidenciales de Venezuela, que según Edmundo González son la prueba de que ganaron las elecciones. Se guardarán en el Banco Central de Panamá. La última imagen que hemos visto de él se ha producido en Santo Domingo, concluyendo con su gira internacional previa, veremos, a su regreso. Allá ha confirmado que asumirá el mandato.
Los venezolanos recuperaremos muy pronto nuestra libertad. Y ustedes, nuestros amigos de tantas naciones hermanas, podrán decir cuando eso suceda que jugaron un papel fundamental en ese feliz desenlace. Gracias, muchas gracias en el nombre de los venezolanos y nos veremos todos muy pronto en Caracas en libertad.
El régimen de Maduro sigue en alerta, ha reforzado todas las fronteras. Esto es lo que decía el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el hermano de Delfi, Jorge Rodríguez.
Que si osan hollar, aunque sea con una sola planta de su asqueroso pie, el suelo de la República Bolivariana de Venezuela, deben ser tratados como lo que son, como invasores, como narcotraficantes, como corruptos, como pedófilos y como abusadores de mujeres.
Precisamente hay una última hora, un tuit lanzado por Edmundo González Urrutia. Dice, como presidente electo, exijo la liberación inmediata de María Corina Machado. A los cuerpos de seguridad que la secuestraron, les digo, no jueguen con fuego. Escrito por Edmundo González Urrutia, parece una confirmación de esa detención de María Corina. Pero bueno, seguiremos informando. Ante este panorama, con tantas incertidumbres y en directo, vamos a hablar de Venezuela horas antes de ese autogolpe de Maduro o, Dios lo quiera, pero parece imposible, la toma de posesión de Edmundo González como presidente del país. La verdad es que lo estamos confirmando. María Corina Machado, todo indica, podría haber sido detenida literalmente a tiros en Caracas. Esto es lo que decía Herrera en Herrera en COPE, el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
En esta lucha, cuando usted está lidiando con un régimen autoritario de esta calaña, tiene que saber que no es la puerta de un convento lo que usted va a abrir, sino que vamos a abrir las puertas de la frontera venezolana con un territorio que Maduro quiere convertir en un campo de concentración, en una gigantesca cárcel.
Las unidades de élite de la contrainteligencia militar están desplegadas en las calles. La oposición solo espera que el ejército por fin muestre que está contrario al régimen, cosa imposible. Así me lo contaba aquí en La Linterna ayer mismo Juan Pablo García, miembro de la Dirección Nacional de 20 Venezuela.
Confiamos en esa reserva moral de las Fuerzas Armadas. Y yo estoy seguro que no va a dejar a un pueblo al lado esta vez. Esta vez es distinto. Esta vez hay un liderazgo legitimado.
La represión, la huida de muchos venezolanos que no aguantan las presiones y que están amenazados por el régimen, las condiciones de vida en el país son algunos de los motivos por los que desde hace años han estallado sus ciudadanos contra Maduro.
Es un sufrimiento, son 25 años de sufrimiento. El salario mínimo llega ahorita en Venezuela a 2 dólares, 2.5, 3 dólares. ¿Quién puede vivir de eso? La gente se está muriendo por ausencia de alimentos, por ausencia de medicinas. No hay gasolina, no hay agua, no hay luz. ¿O por qué creemos que hay casi más de 7.5 millones fuera del país?
A media tarde, la imagen del día ha sido la de María Corina Machado encima de un vehículo en un escenario. Es sin duda una foto que quedará para la historia. La mala noticia es, como digo, que su comitiva habría sido tiroteada nada más salir del lugar y ella detenida. Sebastiana Barráez es una colega periodista venezolana que, por cuestiones obvias, no podemos decir dónde se encuentra ahora mismo. Sebastiana, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, buenas tardes para ti, para la audiencia.
Aparte de la ultimísima hora que la estamos contando en directo desde Caracas y desde aquí, desde Madrid, ¿cuál es la situación en el país? ¿Cómo vive una venezolana como tú ahora mismo en tu patria?
Mire, para la generalidad de los venezolanos es una situación muy difícil, muy comprometedora, no solamente por la situación económica, sino principalmente por lo que significa la represión, la brutal represión que se ha desplegado. De hecho, yo tengo una orden de aprehensión por un supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, solo por ejercer mi profesión como periodista. Pero también la continua y reiterada, los reiterados señalamientos de tipo absurdo contra dirigentes políticos, contra dirigentes sociales, comunales, estudiantes, que tienen las cárceles llenas del país. La situación en Venezuela es de supervivencia.
¿Hay miedo? ¿Hay miedo real? El helicoide existe y oímos testimonios atroces. ¿Hay miedo en la calle, Sebastiana?
Sí, muchísimo miedo. Una de las cosas más difíciles para los venezolanos es tener que lidiar con, digamos, con ese sentimiento de indefensión, de que no funciona ninguno de las instituciones, por ejemplo, de la Administración de Justicia. Al contrario, son utilizadas a favor del régimen venezolano y contra la población. Y a eso se le suma la cantidad de todos estos grupos llamados colectivos, que son realmente grupos de choque o grupos armados de civiles que atentan contra la población y que se han convertido en el principal elemento de amenaza contra la dirigencia política o contra los manifestantes.
Yo he visto imágenes de cómo repartían armas de guerra entre civiles, más o menos obviamente próximos al régimen. Me ponía la piel de gallina. Allí la población está absolutamente armada hasta los dientes. Esto puede acabar en una auténtica barbaridad de sangre.
No, permíteme hacer una corrección.
Claro.
La población no es que esté armada. Los que están armados, la población civil está absolutamente desarmada e indefensa.
Ya, entiendo.
Okay, los que están armados son grupos de los llamados colectivos, que esa imagen que tú reflejas de la gente recibiendo armas de guerra son grupos colectivos que incluso recibieron de manos del propio ministro del Interior, Diosdado Cabello, las armas que deberían estar en manos de la Fuerza Armada. Pero además, esto no es nuevo. Ya desde hace tiempo, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del régimen venezolano se han soportado en figuras civiles para poder enfrentar a la población o a los manifestantes, a veces porque la Fuerza Armada se niega a reprimir, pero otras veces para no ser juzgados por violación de derechos humanos ante las instituciones internacionales.
¡Qué barbaridad! Sebastián, una última cuestión. Es imposible prever lo que vaya a ocurrir siquiera el día de mañana, imagínate después. Pero alguien me comentaba anoche que más allá de lo que pase hoy, de la toma de posesión de mañana, el futuro es inexorable, no hay marcha atrás, es cuestión de semanas o meses. ¿Estás de acuerdo?
Absolutamente estoy de acuerdo con eso. La revolución bolivariana llegó a su final. Y esto es un problema de tiempo, es verdad, pero también es cierto que toda aquella masa que acompañó a la revolución bolivariana a la bolivariana en el poder está ahora en la acera de al frente. Y es esas masas de gente las que hoy, contra todo pronóstico, salieron a las calles, no solamente en Caracas, sino en muchísimas regiones del país.
Pues estaremos muy atentos, somos lo mismo, España y Venezuela, Venezuela y España, y no hay derecho a que miremos hacia otro lado, como está ocurriendo. Sebastián Abarráez, periodista venezolana desde su país, gracias y suerte, cuídate.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Cerca de 400.000 venezolanos residen en nuestro país, se trata de una cifra 10 veces superior a la de hace tan solo 10 años. De ellos, alrededor de 70.000 están en Madrid. Una de ellas es Caterina Cardoso, actriz, lleva 8 años viviendo fuera, 5 en España. Ahora vive junto a sus hermanos, su madre, sus hijos, todos se han visto obligados a dejar Venezuela por la situación política. Están dejando al país en la más absoluta pobreza.
Con algo de incertidumbre, porque es normal tantos años en esto sentir algo de incertidumbre, pero esta vez creo que es un momento histórico muy importante y definitivo para los venezolanos, con la certeza de que esta vez sí vamos a salir de esta situación y el cambio ya está cada vez más cerca.
Por ellos, por los que no pueden hablar, es necesario acudir a manifestaciones como la que esta misma tarde se está produciendo en Madrid, que, como hemos escuchado a Silvia, se han quedado conmocionados tras la noticia de la detención de María Corina. Vamos a intentar analizar lo que está pasando y, sobre todo, qué pasará con Julio Borges, opositor, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Julio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Gracias por la oportunidad.
La imagen de María Corina Machado en esa reaparición esta tarde, hora española, seguro que queda para la historia. Pero lo que ha pasado después, al parecer, también. ¿Qué análisis haces de esta jornada, Julio?
Mira, lo más importante, Ángel, y tú lo vas a entender muy bien, es que las dictaduras en Hispanoamérica o en Europa Oriental o en el mundo árabe terminan implosionando, terminan desmantelándose fundamentalmente por el liderazgo moral. Y el liderazgo moral es el liderazgo que María Corina ha mostrado hoy. Es el testimonio, es la lucha, es el arrojo, es la valentía de la verdad, y eso hace muchísimo más daño a cualquier dictadura que cualquier otro tipo de fuerza. De manera que no solamente es el triunfo, que no hay que olvidarlo nunca, del 28 de julio, donde se duplicó a la dictadura en número de votos, sino la consistencia, la permanencia, la insistencia, que va a terminar fracturando a este régimen totalmente podrido que tenemos en Venezuela, y estamos en esta fase final, en esta cuenta regresiva para que pueda haber en Venezuela una transición democrática.
Eso, aparte de lo que ocurra mañana, quiero decir, el futuro, como comentábamos antes con Sebastiana, ¿es inexorable?
Totalmente. Es decir, imagínatelo, Ángel, como un tablero de ajedrez. Cualquier pieza que mueva Maduro pierde. Es decir, si Maduro realmente secuestró a María Corina, que es lo que tenemos ahora en las manos y estamos esperando más información, es un derrotado. Maduro al final dejó que María Corina pudiera hablar y saliera con toda la gente hoy en Venezuela, es un derrotado también. Es decir, Maduro es una persona que en este momento, haga lo que haga, está metido en un túnel del cual no tiene escapatoria. Y en ese sentido, nosotros lo que nos toca es insistir, presionar, seguir, buscar más apoyo internacional, seguir con más movilización interna, pero con la convicción de que estamos en una hora en la cual tiene que haber esa transición.
En los últimos meses, y me lo has dejado votando, se han logrado pequeñas victorias morales como el reconocimiento de Edmundo como ganador de las elecciones por parte de Estados Unidos, países muy importantes de Hispanoamérica. ¿Cuánto de importante es el apoyo internacional y, en concreto, debería ser el apoyo de España?
Es muy importante, Ángel, porque es el marcador de la conducta de muchos países europeos que terminan siempre esperando cuál es la posición de España en este caso y en otros casos relacionados con Hispanoamérica. Y la ambigüedad con la cual se porta Sánchez, lamentablemente, hoy por hoy está en el mismo cuadrante vergonzoso donde está Petro, donde está la presidenta de México, donde está el propio Lula, que tuvieron posiciones que parecían muy principistas, pero han terminado con una gran complicidad. Al final, México, Colombia y también Brasil van a enviar representantes a la toma de posesión. Europa no lo hará, pero estoy seguro que si Sánchez hubiera tenido que hacerlo, lo hubiera hecho. Pero en lugar de estar marcando la pauta de la lucha por la democracia, los derechos humanos y la dignidad humana, lamentablemente lo que se está jugando es a la zona gris, a la zona Zapatero, a la agenda política y económica, y eso lamentablemente tiene unas consecuencias enormes para Venezuela.
¿Por qué? ¿Por qué esa actitud, muy diplomáticamente dices, de zona gris? Yo considero que es una actitud absolutamente vergonzosa. ¿Por qué, Julio?
Bueno, porque al final hay un entramado que tiene que ver con agenda política, agenda económica, con una cantidad de negocios que se han armado alrededor del lobby que ha hecho Zapatero, tanto a nivel de Maduro como a nivel de gente en España que tiene intereses en Venezuela. Y eso toca, como lo hemos visto en los diferentes escándalos de los últimos tiempos, a gente muy cercana al gobierno de Sánchez. Entonces, desde lo que sucedió en la embajada, en la residencia del embajador español, donde se permitió que Edmundo González saliera con coacción de la dictadura, al nombramiento incluso del nuevo embajador, que es una ficha de lo que es el cuadrante de Zapatero, todo apunta a lo mismo, a un entramado y a un interés de negocios y de política que no piensa en el sufrimiento de millones de venezolanos que en este momento tienen derecho a un futuro distinto.
Si es difícil vaticinar el futuro en el medio plazo, también es difícil vaticinar qué va a ocurrir mañana. Julio.
Bueno, pero es que lo importante, Ángel, es que no lo veamos como algo que se espera, como dicen, el día de a la hora H, sino que lo veamos como un proceso en el cual se ha logrado avanzar enormemente y en el cual también se ha ido arrinconando a Nicolás Maduro. Por eso yo hablo de cuenta regresiva. Podrá ser más corta, podrá ser un poco más larga, pero es un tema en el cual inexorablemente, y lo digo con mucha convicción y mucha esperanza, más allá de esperanza, con materialidad de poder todas las cosas, creo que Maduro está en una situación muy difícil, porque él, que ha creado todo este tema de pánico, de represión y de violencia, lo que refleja es que es absolutamente desolador su panorama. Hay una imagen que se tiene afuera de Venezuela, Ángel, que es como un Maduro apoyado por la Fuerza Armada venezolana. Eso no es cierto. Si tú ves ahora la mayoría de los presos políticos en Venezuela, se trata de militares jóvenes que están presos y torturados por Maduro. Es decir, la base militar se rebela contra Maduro. Además, donde votaron los militares y la familia de los militares en Venezuela, perdió Maduro quizás hasta peor que en el resto del país. De manera que Maduro está en una situación absolutamente precaria y lo que nos toca es perseverar y seguir con este liderazgo moral que es el que termina tumbando las dictaduras.
Yo estos últimos días, para enmarcar la cuestión y para comprender la magnitud del drama, me estoy fijando en los millones y millones de venezolanos, porque yo les he visto salir por el puente Simón Bolívar, por el puente de Tienditas.
Es verdad.
Les he visto salir tantas veces y jamás olvidaré esa experiencia. Es una cifra equivalente a los que han tenido que salir de Siria por la guerra en los últimos años y a los que han salido desde hace dos de la guerra de Ucrania. Esa es la magnitud de la tragedia. No debemos olvidarnos de esa población venezolana que está ahí fuera, Julio.
Pero te doy un dato antes de terminar, Ángel, muy importante. Nosotros acabamos de terminar un estudio que te lo puedo enviar a través de los productores, muy serio, hecho por empresas totalmente independientes, donde se refleja que si no hubiera un cambio en Venezuela, el 40% de la población venezolana pensaría en irse del país. estamos hablando que sobre los 8 millones de venezolanos que se han marchado, podríamos agregar más de 6 millones adicionales que podrían tomar la decisión de irse de Venezuela.
Yo les he visto en el Darién, les he visto en el centro de Bogotá, en ese barrio de Samber, les he visto en Cúcuta, por Pamplona, por esas carreteras de Colombia, y en fin, es absolutamente inenarrable. Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, ojalá nos veamos pronto en Caracas.
Muchas gracias, Ángel, gracias por esta oportunidad.
Un abrazo. Hemos hablado de las manifestaciones que se están produciendo en Venezuela y en España para protestar una vez más contra la dictadura de Maduro, para protestar también contra la actitud bochornosa del gobierno de España. María Corina Machado ha aparecido unos minutos, pero habría sido detenida por el régimen chavista poco después. La incógnita, en el corto plazo, es saber si finalmente Edmundo González Urrutia podrá juramentarse como presidente mañana en el país. Todo pinta que Maduro protagonizará una vez más un autogolpe. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cógelo por donde quieras, por el lado humano, por el lado político, por el lado español, lo que quieras.
Acabas de decir que recuerdas cómo los has visto salir en Colombia. Y es muy difícil ponerse en la mente, el cuerpo y las circunstancias de otra persona. Pero en momentos como hoy me planteo tener que abandonar mi país, gran parte de la familia, mis amigos, los paisajes de esa ciudad en la que vives, que es el decorado donde transcurre tu vida, y no me cuesta mucho sentir el desgarro que plantea esa separación y la angustia inherente del destino que aguarda en un país desconocido, una sociedad diferente, un clima desacostumbrado y hasta puede que un idioma que no conoces o no dominas. Como habéis dicho, casi 8 millones de venezolanos han salido huyendo de la injusticia, el abuso y el atropello de un dictador sin misericordia que además está hundiendo un país rico en recursos en la miseria. De cada 10 venezolanos, 3 se han marchado, expulsados por la pobreza y la incapacidad del tirano, cuya escasa inteligencia la dedica a avasallar y conservar la dictadura. Y algunos de estos casi 8 millones de víctimas de un usurpador llegaron a España y unos se han arracimado en la Puerta del Sol. Tienen desde luego la solidaridad del pueblo español, aunque el presidente del gobierno de España no repudia al siniestro tirano de Venezuela con firmeza. No es el único que parece insensible al atropello. Otro expresidente de gobierno, un tal Zapatero, jamás ha criticado al déspota de Maduro. Y en el mismo estiércol se envuelve, por ejemplo, el secretario general de la OPEP, que ha llegado a Venezuela para apoyar al sátrapa. Mira, puede que estiércol no sea la palabra adecuada hablando de la OPEP, sino lubricante. El lubricante petrolífero que engrasa las injusticias más flagrantes y compra, como siempre, a los que se quieren vender.
Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana, maestro. Paloma Serrano nos trae un mensajito.
Hola. Oye, terminas de pagar tu casa. Tu compañía te dice que no te mejora el precio del seguro. Pues di adiós y vete a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Escucha lo que puede hacer una sola neurona. Nada. Una sola neurona no sueña. Una neurona necesita a otras para crear vínculos. Y cuantas más se junten, más unidos avanzaremos. Ahora que estamos mejor conectados que nunca. Imaginémonos. Telefónica.
Viajar, aprender cosas nuevas, leer más. Muchos propósitos, ¿no? Pues el nuestro es conseguir que ahorres tiempo y dinero. Por eso con Verti tienes tu seguro de moto desde solo 78 euros al año con un año de revisiones y mantenimiento ilimitado gratis. Entra en verti.es y empieza 2025 ahorrando tiempo y dinero.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Soy Yarek de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lamine Yamal va a estar de baja entre 3 y 4 semanas. Es noticia importante. Se pierde partidos importantes, en el partido contra el Leganés esa entrada en el minuto 15 y fue sustituido en el minuto 75. Y ahí está el problema.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Se confirma, la aseguradora DKV se baja del barco. Se niega a participar en el nuevo concierto de Muface. DKV sigue los pasos de Adeslas. Renuncia a continuar dando cobertura médica a los funcionarios. Asegura que ya habrían perdido más de 70 millones de euros en los últimos 3 años y que de continuar en el sistema perderían otros 100. De manera que solo queda a Sisa, que sigue estudiando la oferta. El próximo miércoles termina el plazo fijado para aceptar la oferta que hizo el gobierno. Ahora mismo parece casi imposible que Muface, que da servicio sanitario a 1,5 millones de funcionarios y a sus familias, pueda seguir adelante.
No podría continuar mi tratamiento con el equipo médico en el que tengo depositada toda mi confianza.
A lo mejor tendría que ir al sistema convencional de tratamiento, que es una quimioterapia, que es lo que han intentado evitar el equipo médico que me lleva, ya que bueno, pues el ensayo en el que estoy está funcionando bastante bien para el tipo de linfoma que yo tengo.
Todos nuestros historiales figuran en estas sociedades y nos crea una situación de incertidumbre.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Vaya lío. Esto pinta cada vez más difícil.
Pinta complicado porque las aseguradoras, es verdad que queda así, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Pero tanto Adeslas como DKV lo que dijeron desde el primer momento es que ellos necesitaban un incremento de la prima por cada mutualista barra paciente superior al 40%, ¿vale? En estos momentos el coste de un paciente medio en el Sistema Nacional de Salud está en torno a los 1.900 euros y a ellos se le está pagando en torno a los 1.400 euros. Han perdido, como bien has contado, bastantes millones de euros y no quieren seguir perdiéndolo, ¿no? Pero detrás de todo, además, es que está la ideología, ¿no? Está esto de pensar que qué hacen los funcionarios, que en un 60% son profesores, que están en Muface, que es lo que hacen los funcionarios con un seguro privado pudiendo tener el Sistema Nacional de Salud, pero no se dan cuenta de que van a colapsar los sistemas, sobre todo en los hospitales, sobre todo en las pequeñas ciudades, ¿no?
Desde el sindicato CESIF, el sindicato de funcionarios, anuncian acciones judiciales contra Muface, acusan al gobierno de dejación de funciones. Miguel Borra es su presidente. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cuál es la foto de situación en este momento? ¿Veis casi imposible reconducir el problema?
Bueno, pues la foto de situación es que el día 15 tenemos ese examen final, es decir, el día 15 es cuando se acaba el plazo de esta segunda licitación, que no olvidemos que la primera quedó desierta. La segunda es cierto que tuvo un incremento de la prima por parte del gobierno, pero un incremento que se está demostrando totalmente insuficiente. Nosotros le hemos exigido al presidente del gobierno que tome cartas en el asunto y desde luego hace falta muchísima más transparencia en el proceso que estamos en estos momentos sufriendo. Es decir, hay un informe de la IREF sobre el modelo mutualista que debería de haber estado publicado hace ya varios meses, que no tenemos, que, o mejor dicho, que hay constancia de que el Ministerio de Hacienda lo tiene, pero no lo quiere hacer público, y el propio gobierno pidió a las aseguradoras, no solamente a las tres que participan en este momento del Muface, sino a cualquiera que quisiera participar, pues que pusiera, que les dijera cuáles eran las condiciones que ellos querían necesarias para poder seguir participando, y el gobierno tampoco hace público esas propuestas de las aseguradoras, con lo cual, como muy bien señalaba su colaboradora, en estos momentos hay cientos de miles de personas que no saben qué es lo que va a pasar con su asistencia sanitaria. Y sí que me gustaría, por favor, puntualizar que Muface no es un modelo de asistencia sanitaria privada, es un modelo de asistencia sanitaria público que surge hace 50 años cuando los funcionarios no teníamos derecho a asistencia sanitaria pública y que se presta en colaboración con distintas aseguradoras, pero desde luego es un modelo de asistencia sanitaria pública y como también muy bien han señalado ustedes, imagínense lo que podría ser en el Sistema Nacional de Sanidad, pues que se incorporaran de golpe esos cientos de miles de funcionarios y de sus beneficiarios.
Claro, Miguel, buenas noches. Es un sistema sanitario público desde el momento en el que se pagan los presupuestos generales del Estado, pero son aseguradoras privadas, ¿no? Es a lo que me refería yo cuando hablaba de sanidad privada. Hay funcionarios, de hecho, que no tienen Muface, ¿no? Corrígeme.
Bueno, vamos a ver, cuando tú te presentas a unas oposiciones, como muy bien habéis señalado, la mayor parte de los mutualistas son funcionarios docentes, tu plaza a la que tú te presentas lleva una serie de condicionantes. Tienes un salario determinado, un horario determinado, unos complementos determinados y tú pasas a ser mutualista. Y al ser mutualista, por ejemplo, te preste la asistencia sanitaria bien a través de aseguradoras o bien a través de la seguridad social, cuando tú te jubiles seguirás pagando el 30% de los medicamentos, algo que no pasa en el régimen general. O, por ejemplo, el 8% del presupuesto sanitario de las comunidades autónomas también se hace a través de conciertos. Y no por eso se dice que es una sanidad privada, pero lo que sí que tenemos que tener claro es que en estos momentos estamos hablando que nuestros policías nacionales, nuestros maestros, nuestros profesores de universidad, funcionarios de correos o funcionarios de la Administración General del Estado no saben qué es lo que va a pasar con su asistencia sanitaria. Y como muy bien señalaban las personas a las que han entrevistado, no saben qué es lo que va a pasar con su asistencia sanitaria. Y como muy bien señalaban las personas a las que han entrevistado antes que a mí, pues pueden estar en procesos oncológicos, pueden estar con tratamientos de larga duración y lo de pasarse al Sistema Nacional de Salud parece que es algo automático, pero habrá que asignar un médico de primaria que tenga cupo, ese médico de primaria tendrá que atender en una primera consulta a estos mutualistas, les tendrá que derivar, es decir, si usted está con un proceso oncológico, pues le tendrá que derivar a un especialista, es decir, en todo eso vemos que van a pasar semanas o incluso meses sin hablar de qué pasa con las historias clínicas, es decir, la historia clínica no es algo que se puede muchísimo, y como también muy bien ustedes han señalado, que nosotros lo llevamos denunciando, aquí hay un sesgo ideológico muy importante.
Eso iba a plantear, me lo ha dejado votando Miguel. ¿Cómo se puede meter la política en esto? El modelo funcionaba.
El modelo funcionaba, llevábamos 50 años, desde luego, sin ningún problema. No era una cuestión que estuviera en la calle, es decir, los ciudadanos en la calle no estaban diciendo Muface, Mujeju o Isfasi o no, ni muchísimo menos. El Ministerio de Sanidad pues ha liquidado 50 años de funcionamiento con 18 páginas. En fin, nosotros lo que hemos pedido, pero no solamente para el tema mutualista, sino para tantos y tantos temas, para lo que es el Sistema Nacional de Salud, para lo que es el modelo educativo, pactos de Estado, que se pongan de acuerdo los grandes partidos, porque lo que nuestros ciudadanos se merecen es la mejor sanidad, la mejor educación, la mejor justicia, y desde luego que no andemos dependiendo de estos juegos o de estos vaivenes políticos. Pero parece que hay determinados partidos políticos pues que quieren anteponer su componente ideológico a que las cosas funcionen y funcionen bien.
Pues seguiremos atentos, porque la verdad es que esto nos afecta, por supuesto, principalmente a los incluidos, pero a todos los demás. Es un problema del sistema de salud nacional. Miguel Borra, presidente de CESIF, como siempre, gracias y suerte. Seguimos en contacto.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Adiós, buenas noches. Más noticias del día. ¿Cómo ha empezado el año? Madre mía. Los expertos aconsejan a Trabajo subir el salario mínimo interprofesional 50 euritos al mes. Es la propuesta que ha hecho el comité que asesora al gobierno. Es un incremento de entre el 3,4 y el 4,4%. Marta Ruiz, buenas noches.
La propuesta del comité de expertos es que el salario mínimo se mueva este año entre los 1.173 y 1.184 euros, o lo que es lo mismo, una subida mensual de entre 39 y 50 euros, con el objetivo de alcanzar el 60% del salario medio. El incremento quedaría por encima de la inflación, que fue del 2,8% en 2024, pero por debajo del hasta 6% que piden los sindicatos. Veremos qué sale de la negociación entre Trabajo y agentes sociales, pero hay que recordar que el gobierno puede subir el salario mínimo de manera unilateral y no necesita el aval del Congreso. El salario mínimo se ha incrementado más de un 50% desde el 2018 y el doctor en económicas y experto en empleo de FEDEA, Marcel Janssen, llama a la cautela.
Sabemos bien lo que ocurrió en 2019, pero tenemos poco conocimiento del impacto global del cúmulo de subidas, y además en un entorno donde también han subido otros costes que ponen en apuros a la pequeña y mediana empresa, ¿no?
El SMI afecta especialmente a los trabajadores que están fuera de convenio y sobre todo del campo hostelería y sector doméstico.
Como dice Marta, Pilar, ahora queda la negociación con empresarios y sindicatos. ¿Cómo lo ves?
Bueno, vamos a ver. Primero, los expertos, nadie sabe quiénes son unos señores contratados por el gobierno, pero tú pones en Google expertos del gobierno para asesorar en el salario mínimo, ¿no? Y no aparece un solo nombre. Eso lo primero, no hay expertos. En segundo lugar, ¿por qué 50 euros al mes y no 150? ¿O es que no se merece el salario mínimo ser 1.500 euros al mes o 1.300 euros al mes? ¿Por qué solo 50? Y en tercer lugar, esto es una decisión que puede adoptar el gobierno sin necesidad de negociar con nadie. Lo que ha dicho el COE y lo que ha dicho Cepyme es que ellos están en contra, porque claro, esto va literalmente en contra del empleo de los más vulnerables, que es el campo, que son los servicios domésticos o los cuidados, y que es el sector hostelero, pero bueno, allá ellos.
Desde hoy ya podemos realizar en toda Europa transferencias bancarias inmediatas sin comisiones. Son aquellas que se reciben en segundos y que hasta ahora tenían un coste, en algunos casos, de hasta 12 euros. La medida, eso sí, tiene letra pequeña. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, la norma la introdujo en febrero del año pasado el Parlamento Europeo, pero no ha entrado en vigor hasta hoy mismo. Establece que en 10 segundos una transferencia debe llegar a su destinatario con independencia del día o la hora. Se busca modernizar, también homogeneizar los pagos digitales. Hasta ahora estas transferencias inmediatas tenían, tú lo decías, un precio diferente a las ordinarias, estas que llegan a la cuenta destino en alrededor de 24 horas. Las rápidas solían costar más y eso ahora va a cambiar. Antonio Luis Gallardo, de la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas.
Ahora lo cambia es que el coste de cualquier tipo de transferencia sea ordinaria, es decir, la que hacemos de un día para otro, lo ordenamos hoy, llega mañana al otro banco destino, y la inmediata, la que tarda apenas unos segundos en llegar, tiene que ser exactamente el mismo. No puede haber una discriminación en el coste.
Hay que decir que en algunas entidades bancarias las ordinarias a través de internet online ya eran gratuitas. Con este cambio se plantean dos escenarios: que los bancos que no lo hacían empiecen a aplicar comisiones por las transferencias ordinarias, o que se deje de cobrar por esas transferencias inmediatas online, llegando al final a la gratuidad. Y es que este cambio también tiene algún que otro inconveniente.
Obliga al consumidor a que esté mucho más atento a cómo va a realizar los datos de esa transferencia, porque la transferencia ordinaria, después de emitirla, nos daba cierto tiempo para poder dar marcha atrás a la misma, pero no así con la transferencia inmediata.
Lo que algunos bancos han hecho, Ángel, es segmentar a sus tipos de clientes. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que en función de las condiciones de su cuenta, lo que tengan contratado, se les va a ofrecer que sean gratuitas o no.
Competición, competidor para Bizum, Pilar.
Bueno, lo que era extrañísimo es que a través del mismo banco online pudieras hacer un Bizum y no pudieras, gratuito, y no pudieras hacer una transferencia gratuita, ¿no? Es verdad que el Bizum tiene un tope, 500 euros, y la transferencia no, y efectivamente la transferencia, dependiendo de la cantidad, tiene una cadencia, y durante ese tiempo, desde que tú emites la transferencia hasta que llega el dinero a la cuenta de Iván, pasaban 24 o 48 horas, y durante ese tiempo el banco utilizaba ese dinero, ese diferencial de dinero, para hacer lo que ellos saben hacer, que es prestar y cobrar interés, ¿no? Vamos a ver.
Hablando de bancos, BBVA cambia los términos de la OPA al Sabadell, la entidad vasca rebaja las condiciones y el nivel de aceptación mínima para aliviar las exigencias iniciales. ¿Qué significa esto? ¿Puede hacerse más fácil la operación, Pilar?
Sí, sí, efectivamente. Puede hacerse mucho más fácil la operación porque se rebajan las exigencias para acelerar el proceso y además con menos aceptación dentro de la horquilla que ya definió de forma inicial cuando presentó la OPA al BBVA.
Oye, y una advertencia. 7 de cada 10 economistas alertan de que la presión fiscal es la mayor barrera para la competitividad en España. Las nuevas reformas del gobierno o los impuestos en sectores estratégicos como banca o energía se ven como un obstáculo. También la subida de los costes salariales. Son las principales conclusiones de la encuesta llevada a cabo por el Consejo General de Economistas. Un aviso más.
Claro, es que la presión fiscal es la forma bonita de decir los enormes impuestos que se pagan en España, ¿no? Antes hablábamos del salario mínimo. ¿Hay que subir el salario mínimo? Pues sí, ojalá, a 1.300 euros. Pero el problema son los costes asociados a los salarios, ¿no? Son las cuotas a la seguridad social, que están ya por encima del 35% a pagar entre el empleado, entre el trabajador, pero sobre todo la empresa, ¿no? Y eso hace inviable que se puedan subir los salarios. España es un país de salarios bajos y de impuestos altísimos.
Casi 4 de cada 10 españoles se plantea cambiar de vivienda por causas climáticas. A la hora de elegir una casa, cada vez son más los que buscan no solo un buen precio y una buena zona, también espacios funcionales, confort acústico, que estén conectadas con la naturaleza. Estos son algunos de los elementos de las llamadas viviendas saludables, aquellas que garantizan el bienestar. En medio de una crisis de vivienda casi sin precedentes en España, al parecer no se valora del todo la importancia del impacto que los espacios construidos tienen en nuestra salud y en nuestro bienestar. Rita Gasalla es la presidenta del Observatorio de Arquitectura Saludable. Rita, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa.
Gracias por atendernos. En medio de una crisis como esta, ¿nos podemos permitir compaginar ahorro y vivienda saludable, precio y bienestar?
Pues yo creo que sí, que debería ser siempre incuestionable nuestro bienestar, ¿no? Está claro que en el momento de hacer una obra, de encargar un proyecto de una casa o de comprar una casa, pues hay muchos factores que a cuidar, ¿no? Pero muchos de ellos no tienen por qué ser más caros ni tienen por qué tener un impacto económico. Si se hace un enfoque saludable desde el principio, ¿no? Por ejemplo, podemos cuidar la orientación, el tamaño de las ventanas para que entre el sol y bueno, pues así pues se evita que haya bacterias dentro de las casas. Bueno, hay un refrán que dice donde entra el sol no entra el médico, ¿no? Que es muy antiguo y que se decía en muchas casas. Luego, pues usando materiales que no emitan tóxicos, aislar bien del ruido, por supuesto, como bien has dicho, cuidar la luz para que descansemos bien y nos concentremos bien. Y, por ejemplo, otra cosa que no significa ningún coste económico es usar los colores adecuados para que los espacios generen las emociones que deseamos en cada espacio, ¿no? Esto es, por ejemplo, lo que estudiamos con la neuroarquitectura o la neurociencia aplicada a la arquitectura.
Porque hasta ahora, Rita, buenas noches, no se hacía nada de esto. Vivimos en casas que no son, viviendas que no son saludables, que no se preocupan porque haya sol o porque tienen, no sé, componentes tóxicos.
Sin duda, Pilar. Buenas noches.
Buenas noches.
Sí, muchas viviendas tienen componentes tóxicos. Hay muchos de ellos que se utilizaban antiguamente y que se han dejado de utilizar. Y bueno, pasamos el 90% de nuestras vidas en espacios cerrados y muchos de los elementos que tienen las casas son tóxicos. Por ejemplo, materiales que emiten tóxicos al aire. Y que, por ejemplo, todos los derivados de los plásticos emiten tóxicos al aire y deberíamos evitarlos, ¿no? Deberíamos usar siempre materiales naturales. Deberíamos asegurar la ventilación para respirar un aire lo más limpio posible. Y deberíamos hacer lo posible por mantenernos lo más alejados posibles de las radiaciones electromagnéticas, que no las vemos, no las percibimos, pero sí que afectan a nuestro sueño. Y bueno, y luego son controvertidos otros muchos efectos de los que se hablan y hay pues muchos estudios, pero que bueno, que todavía falta mucha evidencia científica para confirmar, pero por si acaso mejor mantenernos lo más alejados posibles.
Aparte, Rita, aparte del precio, lógicamente, de las condiciones de la hipoteca, aparte de los problemas, ¿tenemos conciencia como consumidores, como usuarios para alquilar, para comprar, de la importancia de este sector de la arquitectura saludable? Digo como sociedad, ¿eh?
Pues a eso nos dedicamos en el Observatorio de Arquitectura Saludable, precisamente a concienciar a la sociedad del impacto de los espacios en la salud, ¿no? La arquitectura saludable al final es aquella que cuida de nuestro bienestar físico, mental y social, ¿no? O sea, realmente podemos diseñar para que las personas no solamente enfermen en lo físico, sino también para que se sientan a gusto, relajados en sus viviendas, en este caso que estamos hablando de viviendas, o para que rindan más en sus trabajos, en los colegios, etcétera. Y bueno, y podemos con esto impactar en la calidad de vida, que es tan importante, ¿no? En nuestra salud, en nuestro bienestar y en nuestro confort, ¿no?
¿Y son viviendas mucho más caras? O sea, yo ahora te digo, Rita, quiero comprarme un piso, pero la casa ya está construida, la vivienda. ¿Cómo lo hago saludable? Se hace una reforma, pero el resto del edificio igual no se puede reformar entero. Claro, otra cosa es poderte comprar un chalet, pero tampoco parece fácil, ¿no?
Sí, bueno, si vas a hacer una reforma en tu casa, puedes hacer muchísimas cosas para mejorar el nivel de salud de la casa. Puedes hacer muchísimas acciones. Puedes mejorar la ventilación, mejorar los sistemas de calefacción, puedes mejorar y con ello la calidad del aire. Sobre todo, cuidar muchísimo la luz. Dentro de las casas conviene que las luces sean cálidas. Eso mejora nuestro sueño. Bueno, ya está la ley de la calidad de la arquitectura que considera todo este tipo de temas como primordiales, ¿no? Bueno, es una ley del Ministerio de Vivienda que nos obliga a los arquitectos a contemplar una serie de parámetros para que los espacios sean saludables, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos mucho avanzado porque se ha adelantado mucho. Hay otros muchos asuntos con los que precisamente estamos trabajando, tanto con el Ministerio de Vivienda como con el Ministerio de Sanidad, con la Comunidad Autónoma de Madrid, ayuntamientos, la Federación Española de Municipios, precisamente para que se vayan introduciendo poco a poco este tipo de sensibilidad, ¿no? Y que esto pueda llegar a acabar en un cambio normativo que nos beneficie a todos, ¿no? Pero bueno, el paso ya se ha dado. Y poco a poco se va avanzando en este sentido, ¿no?
La Dana, ¿ha marcado un antes y un después en cuanto a este tipo de preocupaciones? Lo digo, yo hace dos días estaba allí otra vez. Es verdad que se ve la calidad de las construcciones, las que han aguantado más y menos. Se ve el tema de las plantas bajas, y no te digo los sótanos. Se ven muchísimas cosas en cuanto te fijas. Yo tengo un hermano arquitecto, pero yo no soy experto. ¿La Dana marca un antes y un después?
Sin duda, sin duda. Primero la pandemia y luego la Dana. Todos nos hemos quedado consternados al ver lo que ha pasado en estos edificios y se necesita un nuevo enfoque general en la que, bueno, pues trabajemos transversalmente médicos, arquitectos y, por supuesto, ingenieros de caminos, geólogos, para evitar que se produzca una tragedia como la que se ha producido, ¿no? Necesitamos también un plan de territorio, ¿no? Que se estudien los territorios de una manera sólida para trazar todas las infraestructuras necesarias, que no son tan caras proporcionalmente, para evitar que se produzca una tragedia semejante, ¿no? Y luego a nivel arquitectura, por supuesto, desde la arquitectura hay muchísimo que decir, ¿no? Para evitar este tipo de daños tan graves en la edificación y estos espacios insalubres en los que ahora mismo la gente pues no quiere lógicamente entrar porque saben que les pueden transmitir enfermedades.
Nos quedamos con el concepto arquitectura saludable como realidad y como tendencia. Rita Gasalla, presidenta del Observatorio de Arquitectura Saludable. Gracias, suerte.
Muchísimas gracias.
Buenas noches, adiós.
Adiós.
Oye, Pilarín, se me quedó una pildorita por ahí atrás que me parece muy interesante y que afecta al 99% de la gente que nos escucha. A ver qué te parece esto. Óscar Puente se ha marcado para 2026 lo siguiente. El ministro ha anunciado que el gobierno quiere implantar un billete único para viajar en tren y autobús por toda España.
Generar comodidad en los usuarios, pero sobre todo empezar a volcar los esfuerzos en la calidad del transporte público.
Es un sistema que existe en países como Alemania, donde por 49 euros al mes se puede viajar por todo el país, tiene buena pinta, pero claro, del dicho al hecho queda fuera, ni que decir tiene la alta velocidad o los transportes largos, pero oye, no sé, ¿cómo te suena?
Bueno, aquí la cuestión es quién paga, ¿no?
Claro.
Claro, o sea, tú puedes decir no.
¿Tienes alguna duda?
Claro, yo financio el autobús interurbano, cercanías, venga, los trenes de media distancia, vamos a intentar que esto sea más sostenible. Fenomenal, oiga, fenomenal. ¿Pero sabes lo que ha pasado en Alemania? Que es que en Alemania no han podido aprobar un presupuesto. Ya hay elecciones dentro de 3 semanas en donde se va a dar un vuelco histórico en el país porque no han podido costear el país más rico de Europa medidas como esta.
Pues estaremos atentos.
Claro, entonces uno puede decir, oye, yo financio el autobús o
el tren.
Todo lo que quieras, pero la cuestión es cómo se paga.
Pues ya sabes, está claro. Pilarín, que mañana más. Gracias.
Un besito, hasta
adiós.
Mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.